sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El Parlamento Europeo aprueba resolución pidiendo la liberación del opositor José Daniel Ferrer, a pesar de la campaña del régimen de La Habana para desacreditarlo. El activista y científico cubano Ariel Ruiz Urquiola acusa al gobierno de haberlo infectado con el virus del SIDA. El ministro de Salud de Bolivia dice que de los 702 cooperantes cubanos en el país, solo 205 eran médicos. El presidente Donald Trump viaja a Afganistán y anuncia la reanudación de conversaciones con el Talibán. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisa prueba de lanzacohetes múltiple. ¿Y en los deportes?
En los deportes, el pitcher de Holguín Cuba, Yoanis Quiala, logró su séptima victoria en la Liga Profesional de Béisbol del Pacífico en México. Y legendaria atleta cubana, una de las grandes en todos los tiempos, falleció en esta ciudad de Miami a la edad de 83 años de edad. ¿Quién es? Los detalles al final de este noticiero.
No se lo pierdan con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, dos minutos de regreso el equipo de Radio Martí Noticiero Estelar del Mediodía, para darles las informaciones y los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 29 de noviembre del año 2019. Gracias por su sintonía. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. En los controles, Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de esta tarde. Y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos a las noticias.
La televisión cubana divulgó en la noche del miércoles un video destinado a desvirtuar la imagen de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, quien fue encarcelado arbitrariamente en el mes de octubre. Al respecto, su hermano Luis Enrique Ferrer, representante de la UNPACU en el exterior, dijo a Radio Martí.
El show fue tratando de confundir, engañar a los europeos principalmente para que no pasara la resolución del Parlamento Europeo y fracasaron rotundamente, porque es que ya nadie le cree una dictadura tan gastada, es una dictadura que solamente pone la cara y la moneda que a ellos le conviene, coge videos de diferentes épocas, de diferentes cosas, lo mezcla, videos borrosos e imágenes de otras cosas incluso que no tienen ni que ver con lo que se está tratando, mezclan una cosa con otra, un periodista con un ánimo de confundir y de engañar hablando 20 estupideces y tratando de armar un caso, hasta marcando la matrícula del carro donde se desplazó la encargada de negocio de la embajada americana a Santiago de Cuba a preocuparse por la situación de José Daniel y de su familia. Y todo este show tan mal montado solo muestra desesperación y cobardía de una dictadura que está en las últimas y que está tratando de confundir y de justificar lo injustificable. Utilizan a un hombre como supuesto acusador y la mujer que no fueron tan estúpidos que no prepararon a la mujer para lo mismo y la mujer lo desmintió. Luego se vieron obligados a desaparecerlos a ambos para que no tuvieran contacto con nuestra gente ni con la prensa extranjera y desmintieran el show que han armado. Sacan varios chivatos baratos de lo que son tan torpes que habíamos expulsado de las filas opositoras, porque enseguida todo el mundo se dio cuenta que eran chivatos, tratando de justificar todo eso.
A pesar de esa campaña de descrédito del régimen cubano, el Parlamento Europeo aprobó una resolución pidiendo la libertad inmediata de José Daniel Ferrer. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución que pide la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y solicita además a la Unión Europea revisar su acuerdo de asociación con Cuba por un incumplimiento de la cláusula que aborda el respeto de los derechos humanos. La resolución fue propuesta por Dita Jaránzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, que según el diario oficialista Granma, desconoce el tema Cuba. Pero así no opina el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, quien conoció a la diplomática europea en 2016 cuando organizó un panel sobre la sociedad civil donde participó además el opositor José Daniel Ferrer.
Ella organizó en aquel momento una presentación en el Parlamento Europeo sobre la situación cubana. Ella ha encabezado esta resolución muy buena porque toca todos los temas que tienen que ver con la sociedad civil, toma nota exactamente de lo que está ocurriendo.
Cuesta Morúa dijo a Radio Martí que Dita Jaránzova tiene una sensibilidad especial sobre la realidad cubana.
Es una joven eurodiputada por el Checa, conoce de primera mano lo que es vivir bajo un régimen totalitario. Tiene una sensibilidad especial para entender la dinámica y cómo bajo el totalitarismo se sufre la carencia de libertad y derechos humanos, cosa que no necesariamente es de la sensibilidad de políticos y diputados que nunca han vivido bajo un régimen como los nuestros.
Dita Jaránzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada de América Latina, fue una de las ponentes en el debate parlamentario sobre la persecución, tortura y censura con los casos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, que se realizó en septiembre de 2015. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de la resolución del Parlamento Europeo sobre José Daniel Ferrer, el eurodiputado Javier Nart considera que la situación que afronta el líder de la UNPACU es un elemento en medio de la falta de libertades en Cuba. Desde Madrid nos llega el informe ahora con Michel Suárez.
Según el parlamentario, el problema de Cuba trasciende el caso abordado en la resolución de la Eurocámara.
Entendemos que el tema de Cuba no se circunscribe estrictamente al problema de Ferrer. Ferrer es una brutal anécdota de una categoría general que es la falta absoluta de libertades.
Javier Nart, que integra el grupo político Renovación Europa, considera que la Unión se ha equivocado en sus proyecciones sobre la apertura en Cuba.
La Unión Europea yo creo que se equivocó viviendo en un bucle, pensando que el desarrollo de la economía cubana produciría un desarrollo de clases medias y que ese desarrollo de clases medias inevitablemente llevaría a la democracia, lo cual es no entender lo que significa el sistema político, militar, familiar y económico en Cuba.
La resolución aprobada por el Parlamento Europeo condenó la detención arbitraria de José Daniel Ferrer a pesar del voto en contra de los eurodiputados socialistas y comunistas. Según dijo Javier Nara a Radio Martí, el planteamiento de la izquierda ha sido miope e hipócrita.
Ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sea, sí al tema de Ferrer, pero entendiendo que el tema de Ferrer es el tema de Ferrer, y el tema de Ferrer no es el tema de Ferrer. Cuando en España teníamos torturados en las cárceles con Franco y teníamos presos, el tema no era que Marcelino Camacho, un líder del sindicato de Comisiones Obreras, fuera interrogado, fuera torturado y terminara en la cárcel. El tema no era Marcelino Camacho, era la falta de libertades sindicales, de libertades democráticas en España.
La resolución de la Eurocámara recuerda a las autoridades cubanas el deber de evitar la tortura y los malos tratos y muestra preocupación por la persecución, acoso y ataques contra disidentes pacíficos, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba rechazó la resolución del Parlamento Europeo que condenó, como escucharon, el encarcelamiento y también exigió la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer.
El Parlamento cubano consideró que la resolución tiene un contenido injerencista y lesivo a la soberanía cubana, con absoluto desconocimiento de la realidad del país y además se subordina al imperialismo estadounidense.
De esta forma, Estados Unidos continúa apoyando a los que dentro de Cuba abogan por mayores espacios de libertad.
En Twitter, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio, refiriéndose al apoyo moral dado por el Parlamento Europeo a José Daniel Ferrer, dijo que al régimen de Castro, que es no es solamente Estados Unidos, que se reúne con los que buscan libertad y los apoya, el mundo ve tras el engaño de La Habana.
Y el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, que fue sentenciado a un año de cárcel en el 2018 por criticar a las autoridades, ahora está acusando al régimen de infectarlo con el virus, el VIH. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El científico Ariel Ruiz Urquiola está acusando al gobierno cubano de haberle inoculado el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, durante su estancia en la sala de penados y de cuidados especiales del Hospital Abel Santa María, en la provincia de Pinar del Río.
Una reglamentación en las cárceles y prisiones de Cuba, cuando se entra, se le hace a todos los presos un test de HIV. Obviamente el mío fue negativo.
El también ecologista, que en 2018 fue condenado a un año de prisión por criticar a las autoridades, se sometió a varios exámenes médicos e investigaciones y buscó la opinión de expertos de Suiza y Alemania para determinar el momento de su infestación.
Yo debía de aplicarme un Time Since Infection Test, que es una prueba especial que se hace justamente para conocer el tiempo desde la infestación. La infestación ocurrió del día 9 al día 10 de mi huelga de hambre, cuando se me impone por el jefe del servicio de medicina interna del Hospital Abel Santa María una inyección de glucosa concentrada. Pudo haber sido en ese momento y pudo haber sido en el momento en que pasara a la sala de cuidados de recuperación. Evidentemente, para extranjeros, ahí un médico ordenó cambiarme los sueros fisiológicos que yo tenía puestos a un suero Ringer.
Por todo lo anterior, Ruiz Urquiola promoverá una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea, que será conducida en los próximos días por la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos y Lesbianas y Gays en la Unión. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otro lado, el gobierno interino de Bolivia denunció que de los 702 médicos cubanos, solo 205 tenían título y además cobraban mucho más que un profesional nacional. Ariane González detiene las declaraciones del ministro de Salud boliviano, Aníbal Cruz.
El gobierno interino de Bolivia, a través de su ministro de Salud, Aníbal Cruz, denunció que de 702 colaboradores cubanos en ese país, solo 205 eran médicos y que se auditará el extinto convenio sanitario con Cuba, sufragado con fondos públicos.
No conozco si son médicos o no, porque no hemos encontrado en la documentación que corresponde a su profesión. Sabemos que entre ellos habían muchos que sí eran médicos, técnicos médicos.
El ministro explicó que cada colaborador cubano se le pagaba un salario de $1,040 sin diferenciar sus funciones y se le financiaba el transporte interno con dinero público.
Tenían ciertas ventajas. Más o menos el salario que tenían era de 1,040. No sabemos si se les pagaba a ellos o se pagaba directamente a Cuba. Un viático de 68 bolivianos por día y además el transporte aéreo y otro tipo de transportes pagado y financiado por el Estado. Calculamos aproximadamente con esto a unos 9,000 bolivianos por médico extranjero.
Aníbal Cruz indicó que en estos momentos se contratarán a médicos para cubrir las plazas con seguridades.
En muchos sectores estaba un conglomerado grande de estos profesionales extranjeros que estaban atendiendo. Estamos haciendo una reingeniería inmediata de estos cargos y vamos a hacer de que ese presupuesto que se utilizaba quede en salud. Y a partir de eso también podamos optimizar e institucionalizar a médicos que estén legalmente establecidos en el país y que puedan cumplir este rol a través de una institucionalización y que les vamos a dar seguridad laboral.
El Colegio Médico de Bolivia pidió a las autoridades del gobierno interino una investigación acerca de los recursos que la administración de Evo Morales destinó al pago de los médicos cubanos que estuvieron en el país. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y seguimos en Bolivia, donde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la zona sur clausuró una clínica cubana ubicada en la zona de Achumaní, después de una denuncia del Ministerio de Salud.
La denuncia se hizo por un supuesto robo de televisores y computadoras por parte de funcionarios de la embajada cubana, quienes afirman que el inmueble les pertenece.
La representante legal de los cubanos, Adriana Ross, aseguró que el domicilio donde funciona la clínica es propiedad de Cuba desde 2006 y está protegido por normas diplomáticas.
La letrada denunció que la intervención de la policía el 15 de noviembre pasado fue un abuso.
Juan Carlos Basoalto, director de la Fuerza Especial, dijo al diario Página 7 que la disputa debe solucionarse entre la Embajada de Cuba y el Ministerio de Salud, una vez que se presenten los respaldos documentales.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos.
Son las 12:15 minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, y Cuba, entre otros países, se figura en las referencias que ha hecho el gobierno interino de Bolivia en materia de política exterior. De lo anunciado por la canciller Karen Longarí en conferencia de prensa, tiene detalles a Rafael Martínez Sisto.
Se habla de giro radical en la política exterior de Bolivia. La expresión se sustenta en el hecho de que el gobierno interino anuncia el fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos, pero sobre todo el restablecimiento de relaciones con Israel. Lo ha dicho la ministra de Exteriores, Karen Longarik.
Vamos a restaurar las relaciones con Israel en un marco de respeto a la soberanía de Bolivia, en un marco de cordialidad.
Cuba, Venezuela, China, Rusia fueron otros países mencionados por la canciller. Con respecto a Cuba, la ministra sostuvo que la relación no ha sufrido ningún daño, a pesar de lo que calificó como desencuentros, como el que tuvo lugar con la salida de Bolivia de cientos de médicos cubanos.
Fortalecer las relaciones diplomáticas, pero privilegiando el interés del país, desideologizando esas relaciones.
Desideologizar las relaciones con determinados países como China, Rusia. Y en cuanto a Venezuela, tras la expulsión de personal diplomático de Nicolás Maduro, esperar a que el líder opositor Juan Guaidó acredite en Bolivia un embajador. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el decreto que daba inmunidad penal a militares y policías en Bolivia fue derogado ayer jueves, tras considerar el gobierno interino encabezado por la presidenta provisional, Jeanine Áñez, que el país logró ya la ansiada pacificación. El anulado decreto había sido muy cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y en el propio país, tras la violencia surgida después de las controvertidas elecciones del 20 de octubre, que resultó en 34 muertos.
Mientras tanto, en Venezuela, en las últimas horas, empleados públicos salieron a las calles simultáneamente en diversos puntos de la capital, o sea, Caracas. Y Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles.
En Venezuela continúan las manifestaciones diarias de ciudadanos por reivindicaciones laborales y respeto a sus derechos establecidos por la ley.
¡Salario y dignidad! ¡Nuestra lucha es salario y dignidad!
En ese sentido, un grupo de trabajadores del sector público exigieron al gobierno en disputa del país mejoras salariales y que sean cancelados sus aguinaldos decembrinos.
El trabajador del Consejo Nacional Electoral, César Arias, calificó la situación como terrible y calamitosa.
Actualmente el nuevo incremento salarial lo calcularon a $15, la inflación es galopante, dentro de un mes o dos meses se va a reeditar la situación de estar nuevamente la masa laboral en $2. Es una situación inédita en el mundo.
Desde otra manifestación realizada simultáneamente, el líder sindical Eduardo Sánchez enfatizó que los venezolanos están en su derecho constitucional de protestar para exigir su bonificación de fin de año.
La miseria que cobrarán los trabajadores se lo va a comer la inflación. Y la inflación ya efectivamente no podrán hacer las hallacas, no podrán comprar los regalos de los hijos.
Como respuesta a los reclamos, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, reiteró que los pensionados y empleados públicos recibirán en diciembre el valor de medio petro, la criptomoneda creada por su administración, equivalente a $21 por concepto de aguinaldos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó el jueves a los cuerpos policiales a enfrentar a un enemigo poderoso e implacable, al que culpa de la violencia. Esto fue durante el estallido social que sacude al país ya por más de 40 días.
El mandatario conservador, que ha hecho esfuerzos para sofocar la violencia, afirmó que ese enemigo actúa con una planificación profesional y con una maldad sin límites.
Las manifestaciones detonadas por un alza en el precio del transporte han dejado ya al menos 26 muertos, miles de heridos y también detenidos, además de cuantiosos daños materiales por saqueos, incendios y destrozos a la infraestructura pública y privada.
Y en Uruguay, el candidato opositor Luis Lacalle Pou ganó las elecciones presidenciales celebradas el domingo luego de un recuento de votos en unos comicios ajustados, anunciaron ayer el partido de Lacalle Pou y el candidato oficialista Daniel Martínez.
El Uruguay ya tiene un nuevo presidente, Luis Lacalle Pou. Así dijo en su cuenta de Twitter el Partido Nacional, del cual el político opositor fue candidato.
A su vez, el candidato presidencial del gobernante Frente Amplio, Daniel Martínez, escribió en su cuenta de la red social que la evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto, saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou.
Son las 12:20 minutos en Radio Martín. Llegó el momento que conozcan ya el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde y esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Margarita, un saludo para ti, para Joan también, y para Elenita y Juanito, y bueno, y para todos los amigos de Radio Martí. Bueno, tenemos un frente fuerte el domingo en horas de la noche, pero para este fin de semana tendremos poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con escasa probabilidad de lluvias. Las máximas frescas entre los 27 y los 30 grados centígrados. Los vientos norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental y en la costa sur, poco lejos en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y a las 12:21 minutos, ahora continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, Margarita, y el presidente Donald Trump pues anunció en Afganistán la reanudación de negociaciones con los talibanes. La información llega completa con Jorge Orellana.
El presidente estadounidense Donald Trump visitó sorpresivamente Afganistán el Día de Acción de Gracias, donde anunció que Estados Unidos y el Talibán sostienen conversaciones de paz y dijo creer que el grupo extremista desea un cese al fuego. En su primer viaje al sitio donde Estados Unidos libra la guerra más larga de su historia, Trump arribó a la base aérea de Bagram poco después de las 8:30 de la noche y pasó 3 horas y media en el lugar sirviendo pavo y agradeciendo a las tropas por el servicio que prestan.
No hay otro lugar donde prefiera celebrar Acción de Gracias más que aquí, con los guerreros más rudos, fuertes y valientes en la faz de la tierra. Ustedes sí que lo son.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que regresó a su resort de Florida este viernes después de su visita sorpresa a las tropas estadounidenses en Afganistán, dijo que creía que los talibanes aceptarían un alto al fuego.
Los talibanes quieren hacer un acuerdo y nos reuniremos con ellos y decimos que debe haber un alto el fuego. Ellos no querían un cese al fuego, pero creo que ahora sí lo quieren. Probablemente funcionará de esa manera. Veremos qué pasa, pero hemos hecho un gran progreso.
Los talibanes, sin embargo, mostraron su cautela este viernes hacia Estados Unidos, al asegurar que es muy pronto para volver a hablar de las conversaciones de paz con Washington. Es muy pronto para hablar sobre esto, sobre la reanudación de conversaciones de paz, dijo el principal portavoz talibán Salibullah Mujahid al ser consultado sobre el anuncio del presidente Donald Trump. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Richard Spencer, exsecretario de las Fuerzas Navales, quien fue despedido el fin de semana pasado, criticó duramente al presidente Donald Trump en un artículo de opinión publicado en el diario capitalino Washington Post.
Spencer acusó a Trump de involucrarse en el caso de Edward Gallagher, miembro del grupo élite de la Marina SEAL, que había sido acusado de actos vinculados a crímenes de guerra, pero que a la postre salió beneficiado por la intervención de Trump.
En su artículo, Spencer detalló los pasos dados por el presidente para involucrarse en la revisión del caso de Gallagher casi desde el principio y que luego en cada etapa del proceso.
Según Spencer, el presidente tiene muy poca comprensión de lo que significa ser miembro del ejército, luchar éticamente o ser gobernado por un conjunto de reglas y prácticas.
Y Estados Unidos prometió más sanciones contra funcionarios gubernamentales nicaragüenses. Expertos y activistas analizan el alcance de estas acciones. Desde Washington nos informa sobre esto Jorge Acomiano.
El gobierno de Nicaragua está en el radar de sanciones de la Casa Blanca y bajo la observación de la delegación de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos.
La próxima semana van a salir varios otros funcionarios, van a ser sancionados por el gobierno americano.
Al mismo tiempo, la OEA se encamina a discutir la posible suspensión de Nicaragua del organismo. Desde Washington, expertos y activistas lo analizan.
Entonces uno esperaría que más allá de las posiciones de la OEA, que podrían representar presión, también se mantengan abiertos y o hasta se creen mejores y nuevos caminos diplomáticos que permitan que no sea solo una cuestión de llevar la situación a un punto de ebullición.
Sin embargo, es la única forma en que demostrarle a la dictadura que realmente se están haciendo cosas importantes para que dejen de violar los derechos humanos de las y los nicaragüenses.
Y yo estoy aquí haciendo cabildeo para que se le impongan sanciones a otras personas que no se les ha impuesto hasta hoy. Hasta hoy día se ha dejado al lado y no se ha tocado al ejército de Nicaragua.
Frente a estas opiniones está la del gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que las acciones de Estados Unidos representan una amenaza para Nicaragua y que las sanciones tienen como objetivo bloquear a ese país. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Continuamos con más noticias, son las 12:25 minutos, pasamos ahora a noticias internacionales.
La policía británica dio muerte hoy al presunto autor de un ataque terrorista en las inmediaciones del puente de Londres, que dejó varios heridos por apuñalamiento, algunos de ellos graves. El atacante murió en la escena del suceso y portaba un artefacto adosado al cuerpo que resultó ser un falso explosivo.
Y Corea del Norte confirmó este viernes que probó de nuevo el jueves un lanzacohetes múltiple de gran tamaño y que estuvo presente el líder Kim Jong-un. La información en este reportaje de la agencia francesa.
Los ministros de Relaciones Exteriores del G20 se reúnen este fin de semana en Nagoya, con el objetivo de enviar un mensaje a favor del libre comercio y del multilateralismo en medio de las tensiones globales. Una cita que pondrá fin a la presidencia de turno de Japón. Los jefes de la diplomacia de los 20 países más industrializados y de los emergentes abordarán una agenda centrada en iniciativas a largo plazo, como impulsar la reforma de la Organización Mundial de Comercio, OMC, o avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Durante la reunión de 2 días, los ministros de Asuntos Exteriores planean discutir temas que van desde mejorar el libre comercio y la gobernabilidad global hasta alcanzar objetivos de desarrollo sostenible.
Continuamos con más informaciones en Radio Martín.
Así es, Margarita. China amenazó a Estados Unidos con represalias luego de que el país americano promulgara una ley sobre Hong Kong que apoya las protestas en favor de la democracia. AFP tiene los detalles.
Firme oposición de China a una ley estadounidense que apoya las protestas prodemocracia en Hong Kong. Pekín, que calificó la ley de abominación absoluta y amenazó con tomar represalias, convocó al embajador de Estados Unidos en su país por segunda vez en 4 días. La firma por parte de Estados Unidos de esta ley interfiere gravemente en los asuntos de Hong Kong y los asuntos internos de China, viola gravemente el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales. Es un acto descarado de hegemonía. La resolución estadounidense, aprobada la semana pasada por el Congreso y promulgada el miércoles por el presidente Donald Trump, amenaza con suspender el Estatuto Económico Especial concedido por Washington a la excolonia británica si no se respetan los derechos de los manifestantes. Los activistas prodemocracia de Hong Kong elogiaron la aprobación y estimaron que favorecerá un consenso internacional a favor de su movimiento.
Y ahora sí tenemos la noticia sobre Corea del Norte, que confirmó hoy que aprobó de nuevo el jueves un lanzacohetes múltiple de gran tamaño y que en el test estuvo presente el líder de Kim Jong-un. Escuchemos.
El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó un nuevo test de un lanzador de misiles múltiples de grandes dimensiones. Así lo informó el viernes la agencia norcoreana KCNA, que publicó fotos del hecho. Según KCNA, la prueba demostró la superioridad militar y técnica de este sistema de armas y su sólida fiabilidad. Esta formulación sugiere un gran avance en comparación con la de septiembre, después de la cual la agencia norcoreana declaró que todavía había que probar algunos puntos. Después de la espectacular distensión de 2018 en la península, las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte se encuentran en punto muerto. Desde el fiasco de la segunda cumbre en Hanoi en febrero entre Donald Trump y Kim Jong-un.
Y el primer ministro de Irak, Abdel Abdul Mahdi, presentará este viernes su dimisión al Parlamento para que los diputados puedan elegir un nuevo gobierno, según un comunicado publicado hoy. La decisión se tomó en respuesta a un pedido del principal clérigo chií del país, el gran ayatolá Ali al-Sistani, para producir un cambio. Irak es escenario de multitudinarias manifestaciones desde principios de octubre. Según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, las protestas han dejado 354 muertos y más de 8.000 heridos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martín. Aquí estamos para ofrecerle en esta segunda media hora mucha más información, también noticias de Cuba y el resto del mundo, el noticiero de Radio Martín. Hoy es viernes, terminamos la semana laboral, muchos de nosotros. Es el 29 de noviembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, mi colega de noticias, Joan Andrés, aquí conmigo en el estudio A de Radio Martín. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés y en la producción, Elena Rodríguez. Tenemos en nuestra noticia en perspectiva hoy algo que les recomiendo que escuchen con detenimiento. Son discursos pronunciados justamente en Cuba por dirigentes, gobernantes y presidentes de otros países hablando sobre la democracia. Amado Gil preparó un reporte y lo escucharemos en la noticia en perspectiva. Y los deportes con Edemio Nava González. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
La organización Reporteros Sin Fronteras condenó el hostigamiento a que está siendo sometida la periodista cubana Luz Escobar. En un tuit publicado este jueves, el organismo gremial hizo pública su posición de solidaridad, afirmando que condena enérgicamente las acciones que vulneran la libertad de expresión de Luz y de todos los periodistas cubanos. Afirma el mensaje de Reporteros Sin Fronteras que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la libertad de prensa, no de coartar este derecho.
Y la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, visitó a la activista cubana Nancy Alfaya, a quien el gobierno de La Habana le ha impedido salir de su casa. Paul Rodríguez tiene los detalles.
Mara Tecash, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, visitó este jueves a la activista cubana Nancy Alfaya en su residencia en La Habana. Su esposo, Jorge Olivera, explicó que ellos agradecen este apoyo recibido, especialmente cuando siguen bajo este control de la seguridad del Estado.
La visita de la señora, la encargada de negocios, Mara Tecash, realmente nos ha fortalecido mucho, sobre todo a mi esposa, que es la que más ha sufrido esta ola represiva, que incluso se mantiene el operativo a través de las personas, los llamados factores en el barrio, que están siempre que cuando salimos, cuando entramos, mi esposa no ha podido salir y es una tensión realmente muy fuerte sobre ella y sobre todo está en prácticamente un arresto domiciliario. Ella es el objetivo principal de la policía política.
Asimismo, Olivera denunció que durante la visita de la funcionaria estadounidense perdieron la electricidad en la casa.
Nos cortaron el suministro de electricidad. Cuando ella estaba aquí, nos cortaron la electricidad. Quiero hacer señalamiento, obviamente fue una maniobra de la policía política. No tenemos energía para los equipos electrodomésticos, etc.
Por su parte, la cuenta de Facebook de la representación diplomática estadounidense en La Habana destacó que por 5 días no han dejado al Falla salir de casa y que su delito en Cuba es oponerse a la violencia de género. Destaca además que Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán denunciando estos abusos donde quiera que ocurran. La publicación utiliza el numeral "Estamos contigo y no más consecuencias". Nancy Alfaya dijo en días recientes a Radio Martí que se han recrudecido las violaciones, la represión, el hostigamiento, los secuestros y las detenciones contra las mujeres activistas. Paul Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
Y la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Portugués sacó a Cuba del listado de los grupos parlamentarios de amistad con Portugal por no tener una asamblea plural.
El diputado del gobernante Partido Socialista, Sergio Sousa Pinto, dijo que la exclusión se debe a que el Parlamento cubano no es democrático, ni tiene una elección parlamentaria multipartidista, dos requisitos obligatorios para una relación de amistad con sus colegas portugueses.
Mientras tanto, el Senado brasileño aprobó este miércoles la implementación del programa Médicos para O Brasil, que reemplaza al Mais Médico o Más Médicos y permitirá la reincorporación de médicos cubanos por 2 años al menos.
Para aspirar a pertenecer a este programa, los médicos cubanos deben haber estado operando en Brasil el 13 de noviembre de 2018 y haberse quedado en el país luego del incumplimiento del acuerdo entre Cuba y la Organización Panamericana de la Salud.
Otra condición es que el profesional haya permanecido en el territorio nacional hasta la fecha del 1 de agosto como naturalizado, residente o solicitando refugio. El proyecto de ley de conversión requiere la sanción presidencial.
Y el documental La Media Voz, de las realizadoras cubanas Patricia Pérez y Heidi Hassan, mereció el premio al mejor largometraje en la 32ª edición del Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, Holanda, uno de los más prestigiosos del género en el mundo.
El filme, una coproducción entre España, Francia, Cuba y Suiza, fue dirigido por Pérez y Hassan, ambas egresadas de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños.
El jurado del certamen dijo que la película era una refrescante reflexión sobre la madurez femenina, además de considerar que se trata de un original y arriesgado esfuerzo cinematográfico.
A Media Voz cuenta la historia de dos mujeres de 40 años, Hassan y Pérez, quienes afrontan los retos de la emigración e intentan reconstruirse lejos de Cuba. Ambas realizadoras residen en Europa desde hace varios años.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Son las 12:36 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
Nos ocupamos ahora de Nicaragua y es que la policía obligó a opositores a videograbar consignas sandinistas. Desde Managua, la corresponsal de La Voz de América, Daliana Ocaña, tiene los detalles.
Agentes antidisturbios de la Policía Nacional de Nicaragua obligaron a opositores miembros de una familia en el departamento de León, luego de someterlos e inmovilizarlos, a comprometerse a respetar a la policía y a los simpatizantes sandinistas. En un video difundido por los propios agentes policiales, se escucha la siguiente grabación.
A que no volvés a andar filmando, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden.
El grupo de la policía era comandado por el comisionado Fidel Domínguez y la agresión fue contra varios miembros de la familia Reyes Alonso, conocidos opositores al gobierno de Daniel Ortega. El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas condenó los hechos.
Hubo una situación de tortura, de coerción. Había un elemento de poder frente a víctimas. Había una autoridad cometiendo abuso de poder, violando normas nacionales, e internacionales.
En tanto, el diputado sandinista Wilfredo Navarro defendió el comportamiento de las autoridades policiales.
La campaña para desprestigiarlo, pero la realidad es que la policía actúa dentro de su ámbito de legalidad y no necesariamente los hechos son como los narra.
Los oficiales irrumpieron en la vivienda de la familia, los golpearon y les robaron computadoras y celulares, obligándolos a repetir la consigna: con la paz no se juega. Organismos defensores de derechos humanos denunciaron el hecho como parte de la violencia estatal que vive Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el paro sigue en Colombia. Los capitalinos mantienen el noveno día de protestas, como nos informa Jorge Orellana.
La nueva jornada de protestas de este viernes en Colombia se enmarca luego de la llegada de la Guardia Indígena a la capital y también tras conocerse que el tipo de muerte de Dylan Cruz fue homicidio violento, según Medicina Legal. el Comité Nacional del Paro, promotor de las protestas contra el presidente colombiano Iván Duque, agregó a sus peticiones al gobierno que se explore la posibilidad de retomar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN suspendidos desde el año pasado. Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo:
movilizaciones hoy, cacerolazos al mediodía, velatón y cacerolazo por la noche, paro. Y este comité está trabajando en sesión permanente para ir tomando decisiones al minuto a minuto.
En la víspera se realizó una gran batucada nocturna en Bogotá, una forma de expresión pacífica. Así lo dijeron Alejandra Rojas y Julián Garzón.
Hoy estamos en el octavo día del paro nacional, que empezó el 21 de noviembre. Nos dimos cita a múltiples percusionistas, batucadas, protestos sociales, gente que viene con sus cacerolas a expresar por medio de la percusión, por medio del tambor, la inconformidad que sentimos y a exigir cambios sociales.
Todo el mundo entienda que eso es para todos, que eso es realmente para que todos tengamos un mejor lugar, una mejor situación económica, que realmente tengamos un futuro como jóvenes y que nuestros hijos también estén bien para su futuro.
Ojalá que se dé cuenta de que hay un descontento enorme, de que hay un malestar enorme y que lo que está haciendo con la actitud dilatoria, con la actitud de tomarle el pelo la negociación, con la actitud de ponerse a hablar de cualquier otra cosa menos de lo que la gente le pide, pues es seguir encendiendo y aumentando ese malestar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Venezuela es el país con la peor velocidad de Internet en América, según mediciones de una empresa estadounidense de diagnóstico tecnológico, aparte de los bloqueos realizados por el régimen de Nicolás Maduro para tener acceso a la red. Adriana Núñez Arrabascal amplía desde Caracas.
El periodista especializado en informática Frank Monroy explica que según mediciones de la firma Ookla, el promedio mundial de velocidad de Internet es 22 megabits por segundo. En Latinoamérica, el país con mejor desempeño es Uruguay, con 12 megabits por segundo, dejando a Venezuela en el último lugar de la lista.
Tenemos un promedio de 3 megabits por segundo, que ya según la Internacional de Telecomunicaciones, estamos por debajo de la definición de banda ancha. El siguiente es Haití y después viene Paraguay.
Monroy detalla que en los últimos 5 años, Venezuela ha perdido a un 32% de los usuarios que se conectan a través de la telefonía móvil por el encarecimiento de los equipos celulares. Afirma que la mayoría de las comunicaciones son a través de la red 3G y que aún no hay regulaciones para alcanzar la quinta generación o 5G. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que este mes pondría en marcha el plan Fibra Óptica al Hogar, destinado a llevar Internet de alta velocidad a todos los estados, pero hasta ahora no se ha aplicado.
Vamos a avanzar en el despliegue masivo de las tecnologías 4G y 5G que se van a instalar en Venezuela.
Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad determinó que hasta septiembre de 2019, las páginas web de 49 medios de comunicación nacionales y extranjeros fueron bloqueadas en varias oportunidades. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y tras visitar Ecuador por 18 días, una misión de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas elaboró un informe en el que pide llegar a un acuerdo para prevenir más conflictos.
Según consta en el reporte, la investigación fue motivada por denuncias de asesinatos o violaciones de normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias, así como el saqueo y destrucción de la propiedad pública y privada.
Michelle Bachelet, jefa de esa instancia de la ONU, instó hoy a todos los actores en Ecuador a entablar un diálogo para prevenir nuevos conflictos y forjar una sociedad incluyente y pacífica.
Y por otra parte, el embajador de Estados Unidos en El Salvador dijo que el gobierno de su país está interesado en cooperar en la reinserción social de migrantes retornados a Centroamérica. El informe es de Yasmín López, de La Voz de América.
Por primera vez desde su nombramiento en julio, el embajador Ronald Johnson habló con La Voz de América y aseguró que no hay una fecha sobre cuándo El Salvador comenzaría a recibir inmigrantes, pero que ya forma parte del plan.
No tengo un cronograma, pero creo que la intención es que se implemente de una manera que no sea gravosa para ninguno de los países.
La semana pasada, Estados Unidos deportó a su primer solicitante de asilo a Guatemala como parte de un acuerdo firmado en julio entre la administración Trump con la nación centroamericana. El convenio exige que los inmigrantes primero pidan asilo en las naciones por donde pasan antes de llegar a Estados Unidos. El embajador habló sobre cómo mitigar el riesgo que esto representa.
Trabajando muy de cerca con todos los países que han firmado un acuerdo de asilo para garantizar que las personas se reintegren en un lugar donde se sientan seguras y que existan ciertas protecciones.
En la entrevista, el embajador Johnson también comentó sobre los esfuerzos de Estados Unidos en El Salvador para contrarrestar a las pandillas como la MS-13.
Tenemos equipos legales que están aquí. Tenemos equipos del FBI. Trabajamos con sus entidades de aplicación de la ley. Trabajamos con su control fronterizo, pero también trabajamos con sus jueces y sus tribunales.
El diplomático aseguró que busca crear mejores condiciones de seguridad y oportunidades económicas y que de esta manera se reduzca la migración. Y en el marco de este plan están abriendo 46 escuelas este año. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Son las 12:44 minutos. Más noticias en Radio Martín.
En Hong Kong, activistas a pro democracia reclaman más acciones en los próximos días, motivados por el rechazo de Pekín y del ejecutivo local de hacer concesiones a los manifestantes a pesar de su victoria en las elecciones locales del pasado domingo. Ariane González tiene detalles.
En Hong Kong, cientos de empleados de oficina se congregaron a la hora del almuerzo en varias zonas de la ciudad, como adelanto de la gran concentración convocada para el domingo y la huelga del lunes para perturbar el transporte público. Carrie Lam, la jefa del Ejecutivo, admitió durante su visita a Tailandia que existe descontento en la población, pero rechazó acceder a las demandas de los manifestantes.
A pesar de los disturbios sociales, quisiera asegurarles a nuestros amigos tailandeses que los fundamentos de Hong Kong, bajo el principio de un país dos sistemas, nuestro Estado de Derecho y un poder judicial independiente, siguen siendo fuertes. Estamos escuchando a nuestra gente con miras a resolver, a través del diálogo, algunos problemas profundamente arraigados. Estoy convencida de que Hong Kong puede salir adelante como siempre lo hizo.
As we always do. El ejecutivo local y el gobierno de Pekín rechazan hacer concesiones a pesar de la victoria de los opositores en las elecciones locales del domingo, que provocó un duro golpe al gobierno local, que hasta entonces siempre alegaba que contaba con el apoyo de una mayoría silenciosa. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a Leila Murphy, una ex costurera que había sido reconocida como la estadounidense más longeva, murió a los 114 años.
La noticia se divulgó el miércoles, pero Murphy murió el sábado, dijo su nieta.
Había nacido en Carolina del Norte, pero desde hacía muchos años Murphy vivía en Nueva York. Tenía 114 años, 140 días cuando murió. Así lo verificó el grupo de investigación de gerontología.
La persona más vieja del mundo es Ken Tanaka, de Japón, con 116 años, dice la misma fuente.
Y 10 millones de bombillas iluminan ya la Navidad en la localidad gallega de Vigo. Escuchemos los pormenores con esta crónica de la agencia Reuters.
Al ritmo del John Lennon más navideño, el alcalde de Vigo da la bienvenida a una Navidad muy internacional.
¡Buenas noches, España! ¡Good night to everybody, to everyone, all around the world!
Con mensajes para Ada Colau.
¡Que venga Vigo y vea el arte de las luces de Navidad en esta ciudad!
Y para José Luis Martínez Almeida.
El alcalde de Madrid fue un osado retando al alcalde de Vigo en luces de Navidad.
El edil levanta pasiones.
A ver cómo mola, se ve desde una hora. ¡Viva Vigo!
Genial.
La mejor ciudad de toda España.
Está preciosa.
Este año, fantásticas.
La nieve artificial y el árbol de 32 metros desatan la alegría.
Ha superado con creces y cada año mejor. Ya tenemos Noria, ya tenemos mercadillo navideño.
Espectacular.
Increíble, increíble.
Los móviles no cesan de inmortalizar.
Buen trabajo.
Viva Vigo.
La esencia de una Navidad inolvidable.
We'll be right back. Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Como les anuncié al principio de este espacio informativo, vamos a hacer una especie de recuerdo histórico, de momentos históricos también de líderes y gobernantes que han visitado Cuba en los últimos años para hablar de democracia. Justamente en los últimos 20, el pueblo cubano ha recibido mensajes de figuras de relieve mundial en los que se presentan los temas de derechos humanos también y democracia como solución a la crisis en Cuba. Hoy nuestro colega Amado Gil nos presenta un resumen de esos discursos pronunciados en Cuba. Escuchen.
Durante los gobiernos de Fidel y Raúl Castro y ahora Miguel Díaz-Canel, en Cuba y con la presencia de cada uno de ellos en su momento, el pueblo cubano ha podido escuchar lo que muchos consideran son los discursos más trascendentales pronunciados en la isla. En 2002, en medio de la presentación de firmas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular por parte del Proyecto Varela, pidiendo un plebiscito que le preguntara al pueblo si quería cambios en las leyes electorales del país, llegó a la isla el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. En la Universidad de La Habana, con Fidel Castro sentado en primera fila y en transmisión en directo por la televisión, le habló al pueblo cubano y al propio Fidel Castro sobre democracia y derechos humanos.
Todos los ciudadanos nacen con el derecho de escoger sus propios líderes, de definir su propio destino, de hablar libremente, de organizar partidos, sindicatos y grupos no gubernamentales, y de tener procesos legales, abiertos y justos. La democracia es un marco que permite a las personas acomodarse a los tiempos cambiantes y corregir los errores del pasado.
14 años después, en 2016, ya durante el mandato de Raúl Castro, llegó a La Habana el presidente Barack Obama. Lo hizo en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y del proceso de normalización entre los dos gobiernos. En transmisión en directo por la televisión y con Raúl Castro en el mejor asiento del Gran Teatro de La Habana, también le habló al pueblo cubano de democracia y derechos humanos.
A permitir a las diferentes razas estudiar en las mismas escuelas en el sur y nos manifestamos, la gente protestó, se debatieron estos asuntos, desafiaron a funcionarios del gobierno y debido a esos debates y protestas y a la movilización pública por todo eso, yo estoy aquí como presidente estadounidense afroamericano. Es debido a las libertades que pudimos lograr en Estados Unidos y por los cambios que pudimos impulsar. No estoy diciendo que esto es fácil. Aún hay muchos problemas en nuestra sociedad, pero la democracia es la forma de resolver los problemas. Así que este es mi mensaje al gobierno y al pueblo de Cuba. Los ideales que inician cada revolución, esos ideales alcanzan su expresión más genuina en las democracias.
Y finalmente le tocó el turno a Miguel Díaz-Canel. El 13 de noviembre de 2019, el rey de España, Felipe VI, en una visita oficial de Estado por el 500 aniversario de la Fundación de La Habana, durante una cena en el Palacio de los Capitanes Generales, hizo lo que el diario español El País tituló: el rey hace en Cuba un alegato por la democracia y los derechos humanos. Este discurso no fue transmitido en directo ni en diferido por la televisión cubana.
Los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino.
Estos son los que se consideran los mensajes al pueblo cubano más trascendentales pronunciados en Cuba. Tampoco los cubanos olvidan los discursos pronunciados en 1998 por su santidad Juan Pablo II durante su visita a Cuba y las frases que quedaron para la historia.
Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia, que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 12:53 minutos, ya llegó el momento de compartir con ustedes los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 7 para la 1 de la tarde. La legendaria velocista cubana Berta Díaz, estrella del atletismo en Cuba y Latinoamérica, falleció aquí en Miami a los 83 años de edad, aquejada de una artritis degenerativa, según explicó su hermana Cassandra Díaz a Cibercuba. Díaz fue la primera mujer cubana en competir en unos Juegos Olímpicos cuando asistió a Melbourne, Australia, en 1956, además de Roma en el año 1960. A nivel del Caribe y continental ganó varias medallas en salto largo, además de los 80 metros con vallas, incluyendo cuando igualó la marca mundial de esa carrera en 10 segundos y 7 segundos para los 80 metros con vallas. Y el pitcher de Mayarí en Holguín, Joan Izquiala, acaba de adjudicarse su séptima victoria en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Izquiala será el lanzador del año en México, pues además del departamento de triunfos, es líder en ponches con 45 y en entradas lanzadas con 57. Fue la última jornada muy buena para los cubanos, 17 en total en las cuatro ligas del Caribe, tanto en México como Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Por ejemplo, el santiaguero Joel Yankee debutó con imparable y una impulsada en el béisbol de República Dominicana, jornada en la cual también sobresalió el pelotero de Ciego de Ávila, José Adolis García. En México, el tunero Henry Urrutia conectó su cuarto jonrón, en tanto Josuán Hernández disparó par de dobles y además impulsó 3 carreras, mientras que el guantanamero Miguel Romero salvó su segundo encuentro en Puerto Rico y en 6 entradas aún no le han anotado ninguna carrera. En cuanto a la Liga de Venezuela, Julio César González ya anda por 293 y en la última jornada conectó su quinto jonrón, este con las bases llenas. Y hoy viernes se va a reanudar la Liga de España de fútbol a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Real Valladolid contra Celta Vigo. Mientras que mañana viernes, bien temprano, Margarita, que levantarse temprano, 7 de la mañana, hora de Cuba, el Alavés contra el Real Madrid, que comparte la cima con el equipo de Barcelona, cada 11 con un total de 28 puntos. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy viernes tendremos un total de 4 partidos. En la jornada anterior, el Miami Heat perdió ante Houston 117 puntos por 108. Y aquí James Harden fue líder por el quinteto ganador con un total de 34 cartones. Golden State sigue en el frío sótano en la Conferencia del Oeste, pese a derrotar a Chicago 104 puntos por 90, mientras que Orlando también ganó, al igual que el equipo del Milwaukee. Margarita, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias, Edemio. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento. Washington DC, París, Estrasburgo y Madrid se visten de fiesta con impresionante esplendor de luces y colores para darle la bienvenida a la temporada navideña. Comienza hoy. Roxana Romero nos informa.
La primera dama de Estados Unidos le dio la bienvenida a un carruaje tirado por caballos que portaba el árbol de Navidad que iluminará la Casa Blanca. Melania Trump recibió el pino de 5 metros de altura y que proviene del estado de Pennsylvania. Como en años previos, el árbol navideño ocupará un escenario central en el hogar presidencial. Y mientras la Casa Blanca se prepara para darle la bienvenida a la temporada navideña, la llamada Ciudad de Luces se enciende y los admiradores se deslumbran con el resplandor de la capital francesa. Los parisinos y los turistas se enfrentaron a las bajas temperaturas para apreciar las innumerables luces que alumbran el icónico Arco de Triunfo en los Campos Elíseos. Y finalmente España también se ilumina para darle la bienvenida a la temporada de Navidad y Reyes. Aquí en estas mesas poco festivas nacen las ideas para crear 90 millones de puntos de luz que se buscan instalar este año. La idea surgió cuando Francisco Jiménez, un joven electricista de Puente Genil, fabricó una simple estrella hecha con bombillas en 1945. Esa pequeña estrella ha evolucionado hasta llegar a estos gigantescos adornos que decoran las calles de Nueva York, Moscú, México, Panamá y Liverpool. En Vigo y Madrid, su esplendor adelanta el espíritu navideño y todo con el mínimo consumo, gracias a los bombillos LED. De esa forma, el árbol navideño que decora la Puerta del Sol en la capital española consume menos electricidad. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. El Parlamento Europeo aprueba resolución pidiendo la liberación del opositor José Daniel Ferrer a pesar de la campaña del régimen de La Habana para desacreditarlo. El activista y científico cubano Ariel Ruiz Urquiola acusa al gobierno de haberlo infectado con el virus del SIDA. El Ministerio de Salud de Bolivia dice que de los 702 cooperantes cubanos en el país, solo 205 eran médicos. El presidente Trump viaja a Afganistán y anuncia la reanudación de conversaciones con el talibán. Y el líder norcoreano Kim Jong-un supervisa prueba de lanzamientos múltiples.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo en esta edición estelar de nuestro noticiero del mediodía. Cerramos la semana, viernes. Gracias a Edemio Navas González, como siempre, por sus importantes noticias deportivas. En las noticias, Juan Andrés. En los controles, Danilo Fuentes.